Entrevista con Antonia Santovenia, hermana del historiador cubano Emeterio Santovenia. Entrevista hecha en su residencia en Miami Beach el 30 de julio de 1975. Les habla Tony de la Cova.
Primeramente, señora Antonia Santovenia, lo que me venía a mí a la mente era principalmente cuál fue el interés en que su hermano sobre la historia de Cuba.
Bueno, mi hermano era hijo de, como ya le conté, de un español emigrado, migrante, Emeterio Santovenia, asturiano, y de una cubana, Antonia Chaite. Esa cubana, a su vez, se conocieron en la provincia de Pinal del Río. Pues cuando se casaron, mi papá tenía 24 años y mi mamá 16. Tuvieron 12 hijos. Un era un español, pero un español de una mente muy abierta, y aunque quería mucho su patria, no inculcó nunca a sus hijos una actitud negativa hacia Cuba. Entonces, siendo mis hermanos los mayores pequeños, ocurrió la invasión, el término de la invasión de Antonio Maceo de Oriente a Occidente. Pequeñito, pues, escuchó de labios de todos el problema, y él siempre contaba que se sentía, como mi hermano mayor también, a pesar de haber nacido en la colonia, sentían una gran inclinación y simpatía por Cuba. Es decir, que no influyó para nada que mi papá fuera español. Al venir la República, pues, por supuesto, fueron creciendo y ubicados dentro de sus sentimientos de cubanos.
Su padre era comerciante en Mantua. ¿Él tenía alguna conexión política después con la República? O...
Bueno, mi papá primero fue en Dimas, Mantua, que es un poblado cerca de Mantua. Tuvo allí un comercio. Después nos mudamos para Mantua, y en Mantua él se dedicó a las cuestiones de tabaco. Papá era comprador por una firma, el Muñiz y Compañía, una firma de La Habana, y además hacía escogidas de tabaco. Mi papá era un hombre de grandes principios y de un sentido de justicia muy grande, que nunca tuvo problemas con ningún obrero en aquella escogida de tabacos. Entonces papá simpatizaba con el Partido Liberal. Yo recuerdo siempre, desde niña, que papá, la simpatía enorme era por el Partido Liberal y por José Miguel Gómez. El caso de nosotros, nos reíamos con nuestra madre, porque mi mamá, cuando hablaba de cualquier político que había sido presidente de la República, decía el apellido: Sayas, Menocal, Machado, Estrada Palma. Pero cuando hablaba de José Miguel Gómez, que fue el segundo presidente de Cuba, decía el general Gómez, porque tenía era como una adoración lo que ella tenía por el general Gómez, y es por supuesto reflejo de lo que sentía mi padre por el general Gómez. Papá siempre estuvo ubicado en el Partido Liberal, y mis hermanos mayores exactamente igual. Nunca militaron en el Partido Conservador, siempre en el Partido Liberal. Entonces él, hay algo muy interesante. Cuando era niño parecía que no le gustaban los libros. Mi mamá, que fue una mujer con una instrucción de primaria elemental, de escuela primaria elemental, sin embargo, se preocupó mucho, viviendo en un lugar tan distante de la capital, de que sus hijos estudiaran y se prepararan. Y por ese motivo, siempre que podía, tenían un maestro particular, aparte de que iban a la escuela pública, de los primeros tiempos de la República, le ponía, en tiempos de la colonia, le tenía un maestro particular. Y tuvo un maestro, creo que gallego, no recuerdo bien, de qué lugar de España era, y ella se preocupaba porque el mayor manifestaba tener más atención hacia las cosas que le enseñaba el maestro. Y Emeterio no. Entonces ella le habló al maestro de su preocupación por el segundo de sus hijos. Entonces aquel maestro tuvo una visión de largo alcance, porque le dijo: usted dice de su hijo mayor, Ramón, efectivamente es muy inteligente, pero el que va a llegar lejos es ese que usted dice que no quiere estudiar. Había calibrado las condiciones intelectuales de él. Y él contaba, riéndose, que no le interesaba la lectura. Y el primer libro que leyó fue Don Quijote de la Mancha, que se lo leyó desde el principio hasta el fin. Y desde el momento que leyó el Quijote de la Mancha, nunca más soltó un libro de las manos, leyendo o escribiendo.
Yo tengo entendido que él lee Don Quijote ya después que
a 15 años.
Ya después que había ido a La Habana y estaba trabajando.
Bueno, él estuvo, sí. Él trabajó de tenedor de libros. Y él vino aquí a los Estados Unidos muy poco tiempo. El exilio, él le afectaba mucho vivir fuera de la patria. A tal extremo que nosotros consideramos que lo más duro para él de todo el problema que está viviendo en esta patria fue tener que alejarse del suelo patrio. Él vino joven, lo mandaron, yo era muy pequeña, no recuerdo qué edad tendría, pero era muy joven. Teníamos unas cartas, pero se me desaparecieron. Yo no sé si alguna habrá llegado. Yo las después de toda la correspondencia que yo tenía en casa antes de venir para acá. Yo voy a registrar en unos papeles que tengo a ver si encuentro alguna, pero no sé. Y en ellas, le pedía de favor a mi padre que lo llevara otra vez para Cuba. No le gustó, estaba en New York y no le gustó. No le gustó vivir fuera de la patria, fuera de la familia ni de la patria. Eso volvió después de tenedor de libros. Y ahí fue cuando él empezó a ir a la biblioteca, económicamente no podía otra cosa, iba a estudiar la biblioteca y Villanueva, que fue una institución en las cuestiones de la Biblioteca Nacional. Villanueva lo conoció siendo él un muchacho que iba a la biblioteca allí a estudiar.
Entonces su padre lo manda a él a Nueva York de muchacho.
Sí, sería un adolescente. Pero un momento, Ina, ¿qué edad tenía?
Ina, yo estaba en usted.
¿Tú? ¿Qué edad tenía Titi entonces?
Titi hoy tendría 86 años y yo tengo, voy a cumplir
16 años. O 16 o 17 años.
De la niña.
Sí, de la niña. Efectivamente, la más, no estábamos nacidas ni Lucila ni yo. La más pequeña en aquel momento era Raquel, y en esa carta él hablaba de la niña y los deseos que tenía de ver la niña, porque él era muy familiar. Él tenía delirio con sus padres y con sus hermanos, sobre todo con las hermanas. Hay una diferencia notable de edad entre mi hermana y yo y él. Él me llevaba a mí 23 años y nunca vivimos, muy poco tiempo vivimos bajo el mismo techo. Sin embargo, él a nosotros nos quería, pero con delirio. Muy buen hermano.
Entonces su padre lo manda a la
Nueva York. Sí, esperando que estudiara algo de comercio e inglés, pero no resistió el clima ni la soledad.
Decía que iba casi llorando, yo me acuerdo la carta, que iba enfermarse, que
tenía
una pulmonía.
Estaba haciendo una serie de razonamientos contra el clima. Y era que no podía resistir la soledad.
Entonces cuando él regresa,
quiero aclararle que no vivía en la misma casa que mis padres, porque como nosotros vivíamos en Mantua, que era un lugar inasequible en aquel entonces, no había carreteras ni llegaba el tren, mamá tuvo que irse separando de todos los hijos para que estudiaran, y los mayores no fueron una excepción, pero él mostró interés en ser maestro de escuela. Y mi mamá pidió los libros a la mano, estudió, y era en la época en que los maestros no estaba en la escuela normal, sino que estudiaban, se examinaban y le daban un grado, primer grado, segundo grado, para que pudiera enseñar. Y él fue maestro rural. En este libro que yo le digo, primero, él habla de esa época en que él fue maestro allá en Formato. Él no fue maestro en el pueblo, sino fue maestro rural. Pero después,
pero muy poco tiempo,
comprendió que no, que esa no era su vocación. No sé cuándo va de tenedor de libro a La Habana, pero después pasa de pasante a la notaría del doctor Avendaño Pinal de Río. Y aquí es donde él estudia, en 2 años y medio estudió bachillerato y derecho.
Entonces, cuando él vino a los Estados Unidos, más o menos, ¿qué tiempo se quedó?
Entonces, de niño, vino de adolescente, de joven, no niño, sí, 16 o 17 años. Porque me dijo mi hermano Mario que alguien le había dicho a usted que era de niño, ¿no? De niño no. Era adolescente.
¿Y cuánto tiempo se quedó aquí, más o menos?
Bueno, yo creo que no llegó ni un año. Se ablandaron los papás y lo mandaron a buscar.
Entonces, a él en 1923 lo aceptan como miembro de la Academia de la Historia de Cuba. Sí.
Ya, porque el primer opúsculo que escribió fue Tranquilino Sandalio de Nova. Pero él, que él era colaborador del diario La Marina, del Fígaro, que era una revista muy buena, que se editaba en Cuba. Y ya él, ahí ya empezó la vena de la historia. Empezó a escribir. Y se fue ampliando, porque primero escribió sobre próceres cubanos, sobre problemas cubanos, pero después salió del ámbito nacional para entrar en el ámbito americano. Y ya no solo el ámbito americano, de Latinoamérica, sino de Norteamérica. No sé si usted conocerá que él hizo, escribió libros sobre Sarmiento, sobre Lincoln, que se decía que la mejor biografía de Lincoln, hasta que la publicó, era la mejor que la de los norteamericanos. Hizo varios paralelos, no sé si usted lo conoce, entre Martí Sarmiento, Martí Bolívar, Martí y Lincoln. Esos fueron libros. Además, escribió unos artículos sobre Martí y Hostos, el prócer puertorriqueño.
Entonces, ¿cuál fue en realidad la, por qué a él le dio de escribir su primer libro, que fue sobre
Tranquilino Sandalio en Alterrumbo? Era un personaje en Arica. Él empezó por, podríamos decir, el Heyman, la localidad, es decir, por la provincia.
Pero él conocía a este señor anteriormente.
No. Tranquilino Sandalio de Noda, yo no creo que lo conociera. Me parece que es de una época anterior a él. Le interesó, porque sí. Tranquilino Sandalio de Noda es una personalidad muy vigorosa y una personalidad muy interesante, y pudiéramos decir un pinareño útil.
Sí, pero yo lo que pensaba es que si había alguna conexión familiar. Siempre es lo que a uno...
Sí, no hubo nada de eso. Ni que sepamos, en nuestros antecesores tuvo ningún escritor. No sé, no sabemos, por supuesto. Sin España, pero
vamos. Entonces, él, cuando va
a... No había ambiente tampoco. En mi casa, como mi padre era comerciante y mi madre era una mujer de hogar. Así que no había ambiente intelectual de decir, había un graduado de la universidad, ¿no? Él fue, en muchos aspectos, fue un autodidacta.
Y cuando él por primera vez se fue a vivir a La Habana, ¿fue allí con algún familiar o se quedó solo?
No, él estaba solo. Había personas amigas, por eso le digo que quería mucho a la familia y quiso regresar, pero no quiere decir que estuviera unido, como se dice, al cordón umbilical de la familia. Él vivió en La Habana y después vivió en Pinar del Río. Fíjese que yo viví muy poco tiempo bajo el mismo techo que él. Y vivimos después de estar, bueno, ser el mayor que tuvo un problema, él vivía en una finca y tuvo un problema de un espasmo cerebral que no tuvo consecuencias. Y el médico creyó mejor que estuviera en La Habana y vivieron él y el esposo un tiempo en mi casa. Y por eso vivimos bajo el mismo techo, si no nunca. Por la diferencia de edad que hay entre él y nosotras, las más pequeñas.
Entonces, ustedes eran 12
hermanos. Éramos 12. Murieron 3. Es decir, 3 que pudiéramos estar en el centro. Y otros que están entre estas dos hermanas mías. Entonces, al llegar adultos, formamos dos generaciones. La generación de los mayores, que es la única que sobrevive, es mi hermana mayor. De las mujeres, que es la tercera. Y la constelación familiar. Y quedamos los 4 hijos. Mario, Raquel y Silvia.
¿Y cuáles eran los nombres de los primeros?
Bueno, Ramón, Emeterio. Él llevaba el nombre de mi papá. Porque mi hermano mayor tenía el nombre de un hermano de papá. Había muerto. Mi hermano mayor. Así que el segundo de los hijos fue el que le pusieron el nombre de mi papá, Emeterio. Entonces él llamaba Emeterio Santiago, para distinguirse de mi papá, de Emeterio Santo Benio, entonces él se puso Emeterio este Santo Benio. Y en esa forma apareció siempre la firma y el nombre de su hijo, Emeterio este Santo Benio, que es Emeterio Santiago Santo Benio, por el apellido de mi mamá.
Y después de él vino.
Yo también. Gracias.